estar informado.
Muy buenos días, desde las 6 te venimos acompañando en la mañana del fin de semana de COPE. Hemos llegado a domingo, que es 12 de mayo y que es la fiesta de la Ascensión. En una hora, a las 9, abren los colegios electorales en Cataluña y según el CIS del socialista José Félix Tezanos, todavía a esta hora hay un 9% de catalanes que no sabe a quién va a votar. Si en el censo electoral de esta comunidad aparecen algo más de 5.700.000 personas, estamos hablando de 500.000 de electores que aún no habría decidido a quién va a votar. Y como todo lo que viene de Tezanos, pues hay que cogerlo con muchas pinzas, porque tiene una clara intencionalidad, no da puntada sin hilo. No es ninguna novedad que el presidente del CIS, con sus encuestas, con sus sondeos, flash o no flash, ha intentado influir en todos y cada uno de los procesos electorales. Lo ha hecho, eso sí, con sonados fracasos. Lo que a él le gustaría es que ese medio millón que dice hay de indecisos, que es una cifra lo suficientemente destacada para dar un vuelco a cualquier resultado, a él le gustaría, a Tezanos, que votaran al PSC de Salvador Illa. Bueno, al margen de si es una cifra inflada o no, es verdad que hay muchos votantes que deciden su voto incluso a pie de urna o que hasta última hora dudan de si acudir a las urnas o de quedarse en casa. Pero a quién vayan a votar, si es que finalmente lo hacen, es una incógnita y por eso la palabra que más se va a repetir hasta que se cierren los colegios a eso de las 8 de la tarde va a ser incertidumbre. Además de todas las incógnitas, que son muchas hasta ahora, además de todos los escenarios que se pueden abrir desde esta misma noche y que ahora mismo podemos entrar en ellos, hay una cuestión clara. Los separatistas, y no solo Puigdemont, que es del que más se ha hablado y quizá el que más se ha beneficiado durante la campaña, todos los separatistas, desde Junts hasta Esquerra, van a seguir condicionando la política del conjunto de los españoles, independientemente del resultado que se vaya a dar esta tarde-noche en Cataluña. Y por una cuestión evidente. Porque Sánchez depende de ellos para seguir en Moncloa. Y por eso los resultados de esta noche van a tener una evidente clara clave nacional y pueden condicionar la viabilidad de la legislatura. Más claves que nos pueden aportar el resultado de esta noche. Si Puigdemont no vuelve a la presidencia de la Generalitat, si Puigdemont cumple su palabra y abandona la política, hará un favor primero a los catalanes, después a todo el país y, si me apuran, casi, al conjunto de la humanidad. Es verdad que vendrá otro que querrá ser más puigdemoniano que el propio expresidente, con lo cual ya veremos lo que ganamos. Posibles escenarios. Aquí la cifra es la suma de esos 68 diputados que marcan la mayoría absoluta, que todos desean, pero que son conscientes de que ningún partido va a conseguir. Toca tirar de calculadora. Y entre esos posibles escenarios, pues está el de un tripartito de izquierdas, que tampoco sería nuevo en Cataluña, tras los presididos por Pasqual Maragall y José Montilla. Esto dejaría a los de Puigdemont en la oposición. Un tripartito liderado por el PSC, junto a Esquerra Republicana y junto a los comunes. Primer escenario. Segundo escenario, que sin duda es el más deseado por Salvador Illa. Un gobierno de coalición, solo con los comunes, que es la marca de Sumar en Cataluña. Y aquí muchos se preguntarán ya, pero así tampoco le salen los números. No llegan a los 68 de la mayoría absoluta. Y sí, no llegarían, pero contarían y necesitarían el apoyo externo, sin entrar en el gobierno, de Esquerra Republicana. En esta opción, en este escenario, surge la pregunta: ¿Pere Aragonés va a permitir dejar en la calle, sin pisar moqueta, sin sueldo público, a decenas de cargos y carguillos de su partido? No son pocos, ¿eh? Pues esa es la duda. Tercera opción. la reedición del Frente Independentista. ¿Cuántas veces en los últimos días, en las últimas semanas, en los últimos meses, hemos repetido eso de que Esquerra Republicana y lo que queda, si es que queda algo de Convergencia, son enemigos irreconciliables? Ya, pues para ser enemigos irreconciliables no han parado de acordar, de pactar o como lo llamen. Así que no se descarta tampoco, si les salen los números, con el apoyo de los radicales de CUP, esa mayoría independentista en la Generalitat entre Junts y entre Esquerra. Y luego hay una cuarta opción, que nunca se ha descartado en Cataluña, aunque esta vez sí que es verdad que parece poco probable, y que es la de la repetición electoral. Luego la incógnita también pasa por conocer el peso con el que queda el Frente Constitucionalista representado por Partido Popular y Vox ante el esperado desplome de Ciudadanos, que se coloca al borde de la desaparición. Lo vimos en el Congreso de los Diputados, lo hemos visto en las distintas comunidades autónomas y ahora se puede también confirmar en Cataluña, una comunidad en la que, por cierto, no hay que olvidar que Ciudadanos ganaron en votos y en escaños en el año 2018. Luego Arrimadas no se presentó a la investidura. Y a partir de ahí empezó el principio del fin de Ciudadanos, que puede consumarse también hoy, dejando en exclusiva Partido Popular y Vox como los dos partidos únicos para hacer frente al separatismo. Los colegios electorales abren, ya digo, en menos de una hora, a las 9, cierran a las 8. Se prevé una tarde apasionante en la que va a haber que tirar de calculadora. Lo vamos a hacer aquí en COPE, en un programa en directo, en un especial, que a partir de las 7:30, media hora antes de que abran los colegios, a media hora antes de que cierren los colegios, va a comandar Carlos Herrera y Ángel Espósito. Antes, siguiendo todos los detalles de la jornada, va a estar Cristina en el fin de semana de COPE, y el propio Ángel Espósito, que hoy va a estar al frente de Mediodía. Bueno, vamos ya con lo de Eurovisión, que sé que estáis muy expectantes, que es lo último y que ha venido impregnado por la política y también por la persecución a la representante israelí, que ha sido la coartada antisemita que han empleado algunos para ir contra la única democracia que hay en Oriente Próximo y para ir, en definitiva, en contra de Occidente y de todo lo que representa. Y de ahí que en las protestas de esta semana en Suecia, en el entorno de Malmo, que es la ciudad sueca, sede de la final del festival, se hayan escuchado incluso proclamas que son consignas de Hamás, el grupo terrorista que provocó el 7 de octubre la guerra en Gaza. Antes del lío, antes del caos al que han llevado esta final, ¿quién ha ganado el Festival de Eurovisión? Pues ha sido una pugna dura y finalmente se ha llevado el micrófono de cristal el representante de Suiza. Se ha presentado con el nombre de Nemo. Y lo que antes era un prestigioso festival de música, festival de música pop, pues ahora ha derivado en una auténtica astracanada. En España lo hemos comprobado con los representantes que venimos mandando, no solo este año, con esa canción de Zorra, del dúo Nebulosa, que por cierto, ha quedado en muy mal lugar. Se ha quedado en el puesto 22 de 25 que aspiraban y que han terminado la final. Este Nemo, que no se considera ni hombre ni mujer, el representante suizo, ganador de Eurovisión, Y la letra habla de ese proceso y de librarse de las cadenas, en fin. Israel, al que muchos países han valorado no por la calidad de su canción, sino por el contexto político y mirando a lo que está pasando en Gaza, pues ha quedado quinta. Y al margen de las actuaciones y del resultado final, lo esperado. Mucho ruido, la intención de remover el fango, esa palabra que tanto le gusta a nuestro presidente, y que hoy los de la corriente woke pues han tratado de exprimir y de aprovechar al máximo. Estos son los pitos del público cuando actuaba la representante de Israel. Mientras fuera, se han ido repitiendo las protestas pro-palestinas alrededor del estadio donde se han producido incidentes y también detenciones. Desde España, la izquierda más radical, ahí está Sumar, pues lo que ha hecho es dedicar todos sus esfuerzos a no ocultar su sentimiento antisemita ante, bueno, la coartada de la causa pro-palestina. Lo hacen recurriendo al bulo, porque lo de Eurovisión no ha sido ningún acto de propaganda en medio del genocidio, como ha escrito en su cuenta de Twitter, o como se llame ahora, Yolanda Díaz. No. Si la principal preocupación de España es Eurovisión, entonces sí que tenemos un problema. Y frente a esa imagen, la de las Yolandas, la de la defenestrada ministra suelta violadores, Irene Montero, prefiero quedarme con esta imagen. Es la de la joven Eden Golan, la representante de Israel. Tiene 20 añitos. Lo que ha sufrido estos días en Suecia es para abrir una profunda reflexión. Ha sido acosada en los ensayos. Ha sido el blanco de un torrente de odios sin precedentes. Han tenido que reforzar su seguridad. Llegó a ser expulsada incluso de su habitación. Y este era el momento, tras concluir su actuación, en la que rompía a llorar. Bueno, ha querido que este Eurovisión fuera el más polémico de la historia. Lo han enfangado de tal manera hasta alcanzar el pretendido caos. Lo han conseguido. Ya lo creo. Este es el momento en el que rompía a llorar, ya digo, la cantante israelí. Así que enhorabuena a los premiados. Están pasando más noticias y te las cuento en titulares con Claudia Cid.
Escuchas La Mañana.
Amnistía.
Este martes el Pleno del Senado, con la mayoría absoluta del PP, va a vetar esta proposición de ley. La norma volverá al Congreso entre el 30 de mayo y el 13 de junio para que el Gobierno y sus socios parlamentarios la aprueben de manera definitiva.
Nuestros peces no se venden.
Es el lema de la manifestación convocada por la madre del niño Gabriel, asesinado en 2018 por la pareja de su padre. Cientos de almerienses se han manifestado junto a ella en contra de las producciones audiovisuales que se puedan lucrar de la muerte de su hijo.
Intento de secuestro.
En Lanzarote, un hombre ha arrebatado a la fuerza a una niña de un año que se encontraba en los brazos de su abuelo, de su abuela. Cuatro hombres que estaban en la terraza de una cafetería observaron los hechos y lograron retenerlo hasta que llegó la policía local para detenerlo.
Se entrega
a la policía un hombre de 57 años que permanecía atrincherado en una vivienda en Valencia. Tenía dos cuchillos de grandes dimensiones y había comenzado a amenazar al resto de vecinos. El hombre había sido detenido este viernes por presuntamente agredir a su pareja. El varón ha sido trasladado a un centro médico para ser atendido debido al estado mental en el que se encontraba.
Hoy es un día que viene blanco en Madrid, viene muy blanco, con las celebraciones del título de Liga del Real Madrid, celebraciones que se han hecho esperar, y la espera ha merecido la pena, claro, porque se ha vuelto a meter el Real Madrid también en la final de la Champions. ¿Por dónde va el deporte? Corrochano, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Al margen del fútbol, ahora vamos con las noticias del fútbol, la que más preocupa en el mundo del deporte español es Rafael Nadal. Ayer perdió en Roma, en el segundo partido del torneo, se despide de Roma, no volverá a jugar allí, y perdió contra el polaco Hurkacz por 6-1, 6-3, perdió muy fácil. Dijo Rafa Nadal tras el partido que está tocadillo, que ahora mismo le parece imposible cualquier éxito en Roland Garros, pero que lo va a intentar. Así que lo siguiente para Rafa Nadal, después de este torneo, de haber perdido en Roma, es acudir a Roland Garros a ver cómo se recupera estos días, después de esta derrota y de las malas sensaciones. En fútbol, el Granada es equipo de segunda división, lo era desde la mañana, después de que el Mallorca le ganara 1-0 a Las Palmas, y luego por la tarde perdió con el Real Madrid 4-0 en el Real Madrid, con un equipo plagado de suplentes. Marcaron Fran García, Guler y dos Brahim Díaz. El Madrid tiene ahora mismo 90 puntos y le quedan 9 en juego, o sea que puede llegar a 99. Esta mañana es la mañana de celebración para el Real Madrid. La cita en Cibeles es a eso de las 12:20, 12:30 de la mañana, después de que reciba la copa de manos de Pedro Rocha en Valdebebas, y de que se dé una vuelta por las instituciones. Así que la mañana es mañana de fiesta para los madridistas. Recuerden que ayer se jugó también el Villarreal 3, Sevilla 2, y el partido entre entre el Atleti y Osasuna terminó con empate a 2. Hoy muy pendientes de lo que haga el Atlético de Madrid contra el Celta a las 4:15 y también de lo que haga el Cádiz por abajo contra el Getafe a partir de las 2 de la tarde. Completa la jornada a las 6:30 el Valencia Rayo y a las 9 el Betis Almería. Y motos en Francia, muy pendientes de MotoGP. Allí los españoles son los reyes. Jorge Martín ganó ayer la carrera del sprint, segundo fue Marc Márquez y tercero Maverick Viñales, y sale primero Jorge Martín hoy en la carrera que tiene que disputarse en Francia, en este Mundial de MotoGP. Así que grandes noticias para el deporte, especialmente en lo que se refiere a las motos, y muy pendientes del fútbol, de la jornada del fútbol, hoy en el Tiempo de Juego.
Hay noticia de última hora que nos lleva a Cataluña, porque está siendo una mañana muy complicada en las cercanías, en los trenes de Rodalies, en esta comunidad. El robo de cobre en la línea ha ocasionado una sobretensión y está provocando cortes en la circulación de los trenes de todas las líneas de Rodalies en Cataluña. Desde la compañía aconsejan utilizar otros medios de transporte, y todo ello en medio de una jornada electoral en esta comunidad autónoma.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
De las elecciones catalanas, ¿qué situación hay? Es una situación difícil, sea cual sea el resultado.
¿Beneficiará a los socialistas catalanes la pausa de Sánchez?
¿Volveremos a ver a Puigdemont como presidente?
Si gana Puigdemont o Puigdemont fuera el presidente, ¿cómo vuelve teniendo?
Este domingo en COPE,
12M, Cataluña en su laberinto.
Especial elecciones con Carlos Herrera y Ángel Expósito.
A partir de las 7:30 de la tarde, desde Cataluña, con todo el despliegue de COPE.
Pilar García Muñiz, Fernando de Haro, Pilar Cisneros.
Este pulso independentista.
El minuto a minuto desde la apertura de los colegios y a partir de las 2, los primeros datos de participación con Expósito en Mediodía COPE.
Este domingo en COPE, 12M, Cataluña en su laberinto.
No hay nada descartable.
También en cope.es y en redes sociales.
¿Crees que tu hijo se autolesiona? ¿Cómo saber si tienes diabetes? ¿Quieres dejar de fumar? Puedes va. Pregunta a tu enfermera. Organización Colegial de Enfermería.
En Citroën tenemos un 2x1 en neumáticos, porque igual que un pingüino no es nada sin su otra pareja pingüino, un calcetín sin otro tampoco. Y no hay un neumático sin dos, ni tres sin cuatro. Ven a renovar los de tu coche y ponlo a punto para tus próximas escapadas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
A las 8:18 de la mañana nos situamos en Cataluña. Faltan menos de 3/4 de hora para que abran los colegios electorales en Barcelona, frente al colegio, frente a la Escuela de la Concepción, en la calle del Bruc, en pleno barrio de l'Eixample. Está José Luis, concejero. José Luis, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás, Antonio? Muy buenos días.
Bueno, encaramos unas elecciones, José Luis, en las que la palabra clave es incertidumbre. Y imagino que en ese colegio, en esa escuela de la Concepción, ya se habrá constituido las mesas en una ceremonia tan habitual como necesaria, Conce.
Sí, aquí estamos efectivamente en pleno centro de Barcelona, en esta escuela de la Concepción. Llevan desde las 7:30, Antonio, para que te hagas una idea, preparando todo para esta jornada electoral que va a comenzar a las 9 de la mañana y que terminará a las 8 de la tarde. Este colegio está, como decías, en el barrio del Eixample, muy cerca de la Casa Balló, un poco para que nos hagamos una referencia cerca de la Diagonal, el lugar que ocupamos ahora mismo aquí en Barcelona. A estas horas se terminan de constituir las mesas, puedo ver ese protocolo, cómo un funcionario va llamando poco a poco a los representantes de las mesas, a los que han venido hasta aquí, también a los sustitutos, para terminar de constituir estas mesas. En total estamos hablando de 299 colegios electorales solo en Barcelona capital y más de 2.500 en el resto de Cataluña. En este colegio, insisto, ya está todo preparado para que se empiece a votar a partir de las 9 de la mañana. También unos operarios han baldeado las calles, están limpias, por lo tanto aquí a la espera de los primeros votantes. Por cierto, que te voy a contar alguna cosa. Algunos, viendo un poco la agitación que había en el colegio, creían, Antonio, que ya se podía empezar a votar, y les han recordado que no, que se están constituyendo las mesas y que se vota a partir de las 9 de la mañana.
Impacientes. Bueno, esta noche va a ser necesario tirar de calculadora. Lo único que está claro hasta ahora es que ningún partido, ningún candidato va a obtener mayoría absoluta. Conce, vamos con los distintos escenarios que nos vamos a encontrar a partir de esta noche.
Bueno, vamos a ver los escenarios que se pueden abrir. De todas formas, sí que te quiero contar que uno de los escenarios más importantes es la tranquilidad que estamos viviendo en Barcelona estos días. Un ambiente con muy buen tiempo, con muchos turistas, y una de las claves es si este resultado electoral que podemos conocer a partir de las 10:30, 11 de la noche puede de nuevo alterar esta tranquilidad que se está viviendo ahora mismo en Cataluña y que nos lleve a lo mejor incluso a esos días oscuros que se vivieron después del referéndum del 1 de octubre. Del resultado, hombre, pocas cosas claras. Es verdad, Antonio, que los últimos sondeos están diciendo que el Partido Socialista Catalán de Salvador Illa podría ganar las elecciones. También unos sondeos que están diciendo que Carles Puigdemont, que está terminando esa campaña electoral en el sur de Francia, está fuerte, puede sumar, se podría convertir, por tanto, en la principal fuerte, en la principal fuerza independentista en el Parlamento de Cataluña. Y por otro lado, también esos sondeos arrojan que Esquerra Republicana perdería bastante representación. Por lo tanto, nos enfrentamos ante una situación bastante compleja y a partir de ahí a ver qué pactos se pueden llevar a cabo. También otra lectura importante de lo que tenemos que estar pendientes es lo que ocurre con el Partido Popular, Antonio, y con Vox, porque también algunas encuestas están diciendo que Vox podría quedar por delante del Partido Popular. Así que arrojamos unas preguntas: si el independentismo sumaría, si Salvador Illa tendría que elegir entre Carles Puigdemont o los representantes de Esquerra Republicana, en qué papel quedaría el Partido Popular y Vox. Y todas estas incógnitas, como decías anteriormente, las conoceremos en ese programa especial a partir de las 7:30 de la tarde.
Pero una cuestión, si estos resultados no van a condicionar la viabilidad de la legislatura en Madrid, si van a hacerlo, si van a condicionar la continuidad de Pedro Sánchez de Moncloa, ¿cuál puede ser la repercusión nacional de estos resultados?
Hombre, evidentemente repercusión nacional tienen, tanto en Ferraz, en Moncloa, como en Génova, van a estar muy pendientes los grandes partidos nacionales de este resultado electoral. Entre otras cuestiones, Antonio, porque no podemos olvidar que Pedro Sánchez, con las últimas medidas, el presidente del gobierno, siempre una de sus máximas ha sido, por ejemplo, en el ámbito catalán, sacar de la vida judicial lo que debería estar en la vida política. Por lo tanto, también se puede ver esa lectura de las consecuencias de esas medidas que el presidente del gobierno no quiere llevar a cabo, como por ejemplo materializar esa normativa de la amnistía. Vamos a ver si eso también puede tener de alguna forma repercusión en el electorado catalán. Y luego, por otro lado, ¿qué es lo que ocurre? Evidentemente, con el Partido Popular no ha obtenido unos grandes resultados en los últimos procesos electorales, y que es verdad que consiguió una mayoría absoluta en Galicia, pero en el País Vasco tampoco hubo grandes novedades, y vamos a ver qué es lo que ocurre en Cataluña. Es verdad que desde el partido de Núñez Feijóo de alguna forma apuestan por un gran resultado el próximo 9 de junio en esas elecciones europeas, pero evidentemente todas las lecturas a nivel nacional se van a hacer. Y esa cuestión de la que hablabas, que se debatirá y mucho seguramente en ese programa especial que empieza a partir de las 7:30 de la tarde, es si el resultado electoral hoy en Cataluña puede tener de alguna forma alguna consecuencia en la gobernabilidad de España.
Pues hoy es un día para estar pegados a la radio, para estar atentos a la antena de la cadena COPE, en el fin de semana con Cristina, después en el mediodía con Expósito, y a partir de las 7:30 en ese especial elecciones, aquí en la cadena COPE, en un programa comandado por Carlos Herrera y por Ángel Expósito. Concejero, en directo desde esa Escuela de la Concepción en Barcelona, gracias y buen día.
Venga, un abrazo, Antonio.
Eso será. Hoy miramos también a la actualidad de mañana. Lunes arranca en la Audiencia Nacional el juicio contra Pompeyo González. Es un jubilado burgalés que fue detenido en 2022 y procesado como presunto autor del envío de cartas bomba a varias instituciones, entre ellas al Palacio de la Moncloa, al Ministerio de Defensa, a la Embajada de Estados Unidos y a la Embajada de Ucrania. En la misiva enviada a esta última resultó herido un funcionario. La Fiscalía pide 22 años de cárcel para él, Patricia Rossetti.
Tiene 75 años y se enfrenta a 22 de cárcel. Pompeyo González se sienta en el banquillo por un presunto delito de terrorismo y otro de fabricación y empleo de aparatos explosivos con finalidad terrorista. Delitos en su modalidad agravada si los hechos van en contra de miembros del gobierno. Y Pompeyo González, para mostrar su rechazo a la apoyo de España a Ucrania por la invasión rusa, envió cartas con explosivos al presidente del gobierno y a la ministra de Defensa con nombre y primer apellido. También a las embajadas de Estados Unidos y de Ucrania, entre otros lugares. Y en la embajada de Ucrania resultó herida una persona. Los sobres llevaban postas de plomo a modo de metralla para aumentar la potencialidad lesiva, según explicaba el juez en el auto de procesamiento. Su ADN coincide con los que se encontraron en los artefactos. Aunque no hay indicios de pertenencia ni de colaboración con ninguna banda terrorista, los hechos a que se imputan al acusado evidencian que pretendía alterar la paz pública y reprimir los intereses de España y de Estados Unidos.
Vamos con el análisis a las 8:25. Sandra Senjo, de los resultados, de los escenarios que pueden darse en estas elecciones en Cataluña, porque hoy una de las fotos que más se repite en la prensa es la de los principales candidatos a la presidencia de la Generalitat.
Un posado que repitieron frente al Palau de la Generalitat y luego en una depuradora del Prat de Llobregat, y en la que falta por motivos evidentes el fugado Carles Puigdemont. En ABC apuntan una de las claves de estos comicios: cuanto mayor sea la abstención, habrá más fragmentación y pactos más complejos. En El Mundo, su director, Joaquín Manso, analiza las derivadas nacionales de estas autonómicas en Cataluña. Las elecciones de esta noche tendrán un impacto decisivo en la viabilidad de la legislatura, pero también en la propia configuración del Estado. Ignacio Camacho destaca en ABC que el proyecto independentista sigue siendo el único motor de la política en una Cataluña encerrada sobre sí misma. Sobre las negociaciones postelectorales, girarán en torno al procesismo, es decir, en torno al procés, porque no hay otro asunto cenital en una sociedad colapsada por la mitología del pueblo oprimido. Cristina López Slich tiene la razón, refleja que los resultados están lo suficientemente abiertos como para dar una buena noche de recuento. Si no hay que repetir elecciones, que podría ser, destaca Cristina, aquí hay gente que lo va a pasar mal y abre la posibilidad de que el escenario que salga hoy de las urnas en Cataluña le cueste a Sánchez el apoyo de Junts en Madrid. Y en su editorial el debate es claro: votar a ella es votar al separatismo. No hay que engañarse, dice el periódico que dirige Vieito Rubido. Quienes quieran a España en Cataluña solo pueden votar a PP, Vox o Ciudadanos.
Gracias, Sandra. Día de elecciones en Cataluña, día de celebración del Real Madrid aquí en la capital. Que tengáis todos un feliz domingo.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Alba. Vivir en Londres. ¡Qué envidia! Te acabo de enviar las condiciones del préstamo por la app. Dime algo, ¿ok? Disfruta, un abrazo.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Contrata un préstamo inmediato a través de la app o de tu gestor. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
¡Qué alegría! ¡Ya estás aquí! Pero pasa, pasa, tenía muchísimas ganas de verte.
Pronto el verano llega a tu casa. Recíbelo como se merece. En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 27 de mayo. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
Si desde la 11 contáramos los deseos cumplidos de los premiados por nuestras loterías en 2023, sería algo incalculable.
Un momentito, ¿no? Serían concretamente más de 1.481 millones de euros.
Ya, pero así sería más metafórico.
Que sí, pero con metáforas no das, por ejemplo, la vuelta al mundo y colaboras con una gran labor social.
Vale. En 2023, desde la 11, repartimos más de 1.481 millones de euros en premios. Millones de deseos cumplidos, gracias a todos. Porque la Lotería de la 11 toca mucho y toca a muchos.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Que por qué soy un pluser? Porque exijo transparencia. Y en un clic puedo comprobar todas las revisiones del coche y el informe de tráfico al instante. En Ocasión Plus tienen un taller en cada centro para dar un servicio más cercano y directo. En Ocasión Plus aciertas seguro. Tienes 15 días o 1000 kilómetros de prueba.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Gazpacho y salmorejo La Huerta Don Simón, con el toque de un gran estrella Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La política española nunca defrauda. Parece que salimos de una, metemos en otra, cada cual más gorda. No hay un día tranquilo.
Mira, de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.